Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy estaremos viajando de la ciudad de Miami a Ciudad de Panamá, por supuesto, pasando ahí por la zona central de Cuba, sobre todo por la bella playa de Varadero, las zonas de Santa Marta, también Cárdenas y la parte sur, llegando, por supuesto, a Panamá. Bueno, señores, me acompaña, como siempre, Bertica Rabal, la productora. Efraín, el campeón García, es nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, nos dan sus sugerencias, nos hacen sus comentarios y, por supuesto, Bertica está atenta ahí para atender todo lo que respecta a nuestro correo electrónico. Reitero, pueden tomar lápiz y papel y copiar nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya señores, estamos en Ciudad de Panamá, en ese bello país que, bueno, tiene un canal sumamente importante para nuestro continente y para aquellos barcos que pasan, sobre todo de Asia, que vienen para acá. Así que ya estamos, Bertica y Efraín, en este segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, hoy vamos a tener el placer de conversar con el cubano Etienne Castellón, quien, bueno, tiene una larga trayectoria en frontenis. Como parte de la Federación de Pelota Vasca y Frontón de Cuba. Ha estado, bueno, por Puerto Rico, por Estados Unidos, por diferentes lugares, y tiene una experiencia al lado de Henry Pozo hace ya varios años, y ha tenido la posibilidad de conformar un dúo ahí con Dairo Mateo, quien, bueno, acaba de estar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes, el presidente de la Federación de Frontenis de Panamá, un cubano panameño que es joven, pero que está haciendo indudablemente un gran trabajo ahí en Panamá. Y Etienne Castañón no se queda atrás, porque es una persona, me decía Mateo, que es muy laboriosa, muy trabajador. Así que bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, Etienne Castañón. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Buenas tardes. Muy amable ustedes por la invitación y, bueno, un placer estar por acá en su canal.
Sí, muchas gracias. De verdad que, como siempre, al igual que Mateo, desde que te contacté, bueno, siempre estuviste muy amable con nosotros, dispuesto a conversar aquí, especialmente, bueno, para la afición cubana y, ¿por qué no?, llegamos a Panamá, Centro, Suramérica, Europa, Asia, Oceanía, África, llegamos a todas partes. Así que por eso, por ahí no hay ningún problema, a través de diferentes vías. Y, bueno, ya llevas un buen tiempo en Panamá, he estado varias veces en Panamá y me encanta Panamá, incluso tengo amistades ahí en Vía Argentina y en otros lugares en Colón, y bueno, me encanta Panamá, una ciudad que ha crecido increíblemente. Si vas al centro de Panamá, parece que estás en Nueva York o estás en Brickell, ¿no?, en el downtown de Miami, ¿no es así, Etienne?
Así es, de hecho tuve a mi sobrino hace poco que vive allá en Miami. Estuvo acá de visita y me dice que el downtown de Miami se parece mucho al downtown de acá, a la parte esta de la cinta costera, cuando sí. Uno va por la cinta costera, recorriendo el litoral de la bahía de acá de Panamá y mirando los edificios altos, hay cierta semejanza.
Sí, sí. Bueno, la última vez que yo estuve en Panamá, el amigo mío que fue el que me dio un recorrido en su auto, ¿no?, por todo parte de Panamá, ¿no?, me decía, bueno, este edificio, que creo que uno de los más altos, ¿no?, este antes era de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, pero ya le cambiaron el nombre, ¿no? Un edificio, un condominio ahí grandísimo, que tiene bancos debajo y tremendo desarrollo tiene Panamá.
Era, era de Donald Trump, tenía el nombre de Trump Tower, ahora no recuerdo cómo se llama, realmente
Sí.
no estoy al tanto, pero sí, era de Donald Trump.
Sí. Bueno, vamos a hablar con Etienne Castañón, que se escribe Etienne. Bueno, hay un boxeador estadounidense de origen africano que se llama Etienne, ¿no? Pero se pronuncia
Exacto, sí.
Etienne. Ajá. Ese
Exacto.
nombre proviene de África, ¿no?
Ese es el nombre francés, el
Francés.
francés de la ciudad de Saint-Étienne, en Francia.
Sí. Bueno, ¿dónde nació el jugador de frontenis y también de pelota vasca, ¿no? Etienne
Sí.
Castañón en Cubita la Bella. ¿Dónde naciste?
Yo nací en La Habana, en Guanabacoa, específicamente en el Hospital La Fátima, soy de
Sí.
Regla, pero bueno, toda la vida viví en Regla hasta que emigré acá a Panamá, pero bueno, mi lugar de nacimiento como tal es en La Fátima, Guanabacoa.
Sí, bueno, conozco perfectamente, no solamente a Guanabacoa, bueno, toda Cuba, no tuve la oportunidad de viajar a toda Cuba, pero conozco muy bien a Regla y también Guanabacoa. Como eres de ahí, conoce la zona esa del puente de Santa Fe, que es un poblado muy bonito, muy pintoresco, muy tranquilo, un poblado que debe tener más o menos, es pequeño, 8 o 10 mil personas como máximo. Está la Gallega, está, bueno, hay otros pobladitos ahí
De
pequeños,
hecho,
¿no?
tengo familia ahí en Santa Fe.
En
La
Santa Fe.
familia que tengo en Guanabacoa, que vive en Guanabacoa, es de ahí de Santa Fe.
Sí, y bueno, está la Gallega, está Barreras. ¿No has estado en Barreras?
Sí, cómo no, cómo no.
Claro, cuando tú vas de Santa Fe para Santa María de Mar, haces una izquierda ahí en la Gallega, manejas y después obligatoriamente tienes que hacer derecha en el parque ahí de Barreras, un pueblecito pequeño que está separado de todo y bueno,
Exacto, pequeño,
pintoresco, bonito,
pequeño.
¿verdad?
Exacto.
Sí. Bueno, naciste ahí en el municipio de Guanabacoa, la tierra de Pedro Medina y grandes glorias del deporte cubano. Me imagino que como todo niño, esa pregunta yo siempre se la hago a todos nuestros invitados que sean deportistas, ¿no? Incluso entrenadores. Me imagino que cuando pequeño, por la situación de que estás en Guanabacoa, ahí no hay, bueno, que yo sepa, ¿no? No hay ningún frontón, no se juega la cancha, la pelota vasca, pero me imagino que como niño guanabacuense, comenzaste a jugar diferentes deportes desde la escuela de primaria.
Bueno, yo como nací en Guanabacoa y ya después, ya sí pasé mi niñez en Regla, pero bueno, que está al lado prácticamente de Guanabacoa, yo jugué, mi deporte inicial fue el béisbol. De hecho, mi deporte oficial fue el béisbol hasta los 16 años aproximadamente, que ya sí me llaman al equipo nacional de pelota vasca para la modalidad de frontenis.
Sí.
Pero en mis inicios de los 8 años oficialmente integrado, en el béisbol organizado, compitiendo en torneos nacionales, provinciales de béisbol, hasta que cumplí 16 años.
O sea que tuviste la oportunidad de incluso estar en juegos nacionales, escolares y provinciales en béisbol.
Exacto, exacto.
Sí. ¿Qué posición jugabas, básicamente?
Bueno, hasta la categoría 11 y 12 jugué la posición de shortstop y tercera base. Ya después, cuando voy a 13 y 14, comienzo a lanzar y también empiezo a jugar los fields. Ya en 13 y 14 sí empiezo a hacer. No, no era mi especialidad lanzar, era mejor bateador que lanzador, pero sí también cuando se requería, sobre todo en los juegos provinciales, representando a Regla. Lanzaba y jugaba los fields entonces, de field,
Sí,
tercer
sí.
field.
¿En qué época fue eso más o menos en la categoría 14, 15, 16 años?
Entre el año 92 y 95 aproximadamente, 94, entre los 91 y 94.
Entonces fuiste como habanero fanático de Germán Mesa, que era el torpedero regular en esa época del equipo
Por
Industriales,
supuesto,
el camarero, bueno,
por
Juan
supuesto,
Padilla,
Carlos.
de Lázaro Vargas, que estaba
Por
en tercera base,
supuesto.
¿no? Fuiste fanático
Por supuesto, Lázaro Vargas, Juan Padilla, Germán Mesa. En primera base, bueno, estaba Antonio Skull, los
Sí.
files Javier Méndez y todo ese grupo.
Skull que sustituyó al famoso número 40,
Por su
Agustín
al famoso
Marchetti. ¿Te
número 40,
recuerdas cómo lo
al
presentaban en
famoso
latino?
Marchetti.
Y me imagino que
Estaba
ya viviendo
pequeño.
Regla, sí.
Sí, yo estaba pequeño cuando el jonrón de Marchetti en el latinoamericano, año 86, tenía 8 años, pero sí lo recuerdo como si fuera
Sí.
hoy.
Bueno, ese jonrón de Marchetti fue increíble, narrado, escrito por el desaparecido, trabajamos juntos en la televisión cubana, Eddie Martin, en el año 86. Fue un escándalo cuando vino Agustín Marchetti, zurdo, y conectó kilométrico jonrón ante un latino lleno, un estadio del Cerro, la barrera del Cerro lleno. Lo conectó
García.
Contra Rogelio García para decidir la victoria del equipo Azul de Industriales contra Vuelta Abajo y uno de los grandes lanzadores cubanos en todos los tiempos, Rogelio García. Me imagino que tu familia te llevaba desde niño ahí al latino porque en esa época era fanático del béisbol, ¿no?
Mire que mi familia no era muy deportiva. Yo digo que yo nací y me crié dentro del deporte porque, bueno, porque eso fue lo que me marcó a mí, lo que Dios quiso que yo hiciera. Pero mi familia no es muy deportiva. O sea, yo veía todo eso por televisión ya cuando estaba más grande. Yo sí decía a mi familia, ya uno se integra a los grupos, ¿no? En este caso al béisbol. Y yo me iba con los muchachos, algunos padres de esos muchachos, ya ahí mi papá también se sumaba, me llevaba al estadio también, y entonces ahí empezó la relación de ir al latinoamericano a ver béisbol sí. Con los otros compañeros de equipo, ¿no? Pero al principio sí. Todo lo veía desde casa.
Bueno, como residente, lo que se conoce como el ultramarino Pueblo Regla, a mí me tocó viajar en la lanchita Regla, ¿no?
Sí.
Como residente, primero en Guanabacoa, naciste ahí, después ahí en el ultramarino Pueblo de Regla. Me imagino que siendo un adolescente ya veías lanzar en esa época a el ex pitcher de las Grandes Ligas, René Arocha, que era uno de los mejores industriales y el equipo cubano.
Cómo no, ahí sí lo veía en la época dorada del béisbol, la conseguí
aquí, ¿no? Final de los 80.
Finales de los 80, esa época, incluso los campeonatos provinciales eran unos campeonatos provinciales espectaculares. El estadio de Regla, un estadio muy bien cuidado por los cuidadores ahí.
Sí.
No recuerdo el nombre del señor, pero era uno de los mejores cuidadores de terreno que había en La Habana. Y el estadio estaba a la par del latinoamericano, el mismo terreno estaba a la par sí. Del latinoamericano. Y los campeonatos provinciales, esos equipos de Regla, contra San Miguel del Padrón, contra la Industria Ligera, que era por esa época que tenía su sí. Equipo. O sea, eran todos los que jugaban.
El psiquiátrico también.
El psiquiátrico.
Y en el France.
Ahí sí, iba desde pequeño.
Sí, y en el France de Beche, de tu pueblo natal, que se jugaba también mucho la pelota provincial y la pelota escolar.
También, sí. Exactamente, también. Uh-huh. Y ahí se daban unos duelos, ahí lanzaba, jugaba por Regla, jugaba René Arocha,
sí. Jugaban
todos los jugadores que estaban en el equipo Industriales o Metropolitanos
sí. En
esa época. Lo mismo pasaba por Guanabacoa, el psiquiátrico, la Industria Ligera, todos esos buenos equipos, San Miguel que sí. Tenía muy buen equipo también, todos esos buenos equipos llevaban a sus figuras a la provincial. Ya
sí. Se
ha perdido un poco.
No, ya se ha perdido un poco de la Industria Ligera, del psiquiátrico, de todo eso. Una época muy sí. Linda en la pelota provincial en La Habana, que veíamos realmente mucha asistencia de público en el campeonato provincial de béisbol de lo que era en esa época Ciudad de La Habana. Ahora se llama La Habana y, bueno, La Habana Campo, que se convirtió en Artemisa y bueno, en dos provincias, ¿no? En Mayabeque y Artemisa. Ahora, llegaste hasta, bueno, estuviste a punto de llegar en el béisbol a la ESPA Nacional, ¿no? Porque estuviste hasta ser un adolescente y un juvenil en el béisbol.
Así es.
¿Y por qué ese cambio si ahí mismo en Regla se jugaba béisbol, había muchos terrenos, bueno, cualquier lugar se jugaba béisbol? ¿Por qué cambiaste, como decimos en Cuba, de palo para rumba? Aunque también
de palo
hay,
rumba. Sí, fue
de
algo...
pelota a frontenis.
De pelota frontenis. Bueno, fue algo, yo salía de los... la casa en donde yo vivía en Regla,
sí. La
cocina de mi casa, era una casa grande, colonial, casi da una cuadra con un patio enorme. Entonces,
lo que decimos en Cuba de Punta al Alto.
Exacto, de Punta al Alto.
Que en La Habana la gente, en Centro Habana y La Habana había por la necesidad de vivienda, no ahora, te estoy hablando hace 40, 50 años. Lo que hacían era como una barbacoa, ¿no? Si era una casa de tres cuartos, hacían seis. ¿Cierto o no es cierto? Una escalerita pequeña que casi no se podía pasar.
Bueno, ahí se podía hacer un edificio. Ahí
sí. Se
podía hacer un edificio, porque era un techo altísimo, increíble las construcciones.
Sí.
El fondo de mi casa daba para justo frente a la cancha que se había construido en el Liceo de Regla.
Sí.
Y yo de muchacho me ponía a ver a la gente, a los mayores, eran gente mayor, ¿no?
Cuando, sí.
Mayor me refiero a 20 años, 20 y tantos años, yo cuando aquello tenía 8 años, La ponía a ver cómo jugaban, esperando a que pusieran las aventuras. Ya había ido a mis entrenamientos de béisbol, mis entrenamientos cuando eso estaba en escolares. Y pasaron los años y un buen día un amigo que trabajaba con mi papá, un amigo de mi papá del trabajo, le dice a mi papá, me llevo a tu hijo para ver cómo le dan la cancha. Pero ya me sabía las reglas de todo. Mira, yo me sabía las reglas de la cancha, cómo darle por la derecha, cómo darle por el revés. Y sí, llego a la cancha, me dan una pala y empiezo a darle. Yo tendría ya 13 años, ¿no? Empecé a jugar con 13 años. Y me empiezo a darle la pala y le doy perfectamente. Sigo jugando. Recuerdo que coinciden con las vacaciones de verano, en julio, agosto del año 91. Y en ese año 91, bueno, en ese año 91 jugaba mañana y tarde.
No, pero cogiste una etapa muy difícil porque precisamente en 1991, bueno, cayó el campo, lo que era el campo socialista, ¿no? Y se disolvió en ese año 91 lo que era la Unión Soviética, ¿no? Se disolvió, se convirtió en muchas repúblicas. Y bueno, vino el periodo especial que fue 92-93, o sea, te tocó realmente como adolescente pasar del béisbol al frontenis. En una etapa sumamente dura, ¿no es cierto?
Así. Yo todavía en esa etapa de hasta el año 94, yo todavía tenía como deporte principal el béisbol. Solamente jugaba frontenis por diversión. En esa etapa competí en frontenis, competencias escolares, categoría 13 y 14, gané campeonatos escolares, incluso competí en la categoría superior porque era alto. En el frontenis siempre ha habido... ¿sabe que en Cuba la parte de los deportes, la gente que tiene buena estatura y eso se lo llevan para los deportes como el béisbol,
baloncesto,
para el baloncesto. Entonces yo en el frontenis era alto, o sea, era mi estatura era por encima del promedio, entonces competía también en la categoría superior y me iba bien en el frontenis, pero nunca fue mi deporte principal hasta el año 95, que realmente ya pasa a ser en mi deporte principal.
Y como integrante de frontenis, tuviste la oportunidad posteriormente, ya siendo juvenil, de intervenir primero en campeonatos provinciales y nacionales, en frontenis, ¿no?
En frontenis, exactamente. Intervine en campeonatos provinciales y nacionales de categorías escolares, y ya después, dado los resultados que se dieron en esos campeonatos, ya después yo intervine primero en 13 y 14, gané un campeonato de 13 y 14 nacional, ese mismo año compito en el campeonato de 15 y 16 y quedo segundo, siendo 13 y 14 quedo segundo en el campeonato nacional de 15 y 16. Entonces ya por ahí me habían como que echado el ojo la comisión y todo lo demás, y cuando llegue el año 94, finales del año 94, en Cuba se iba a desarrollar un campeonato mundial categoría sub-22, entonces me llaman para pertenecer a esa preselección. Era el campeonato que se iba a realizar en Cienfuegos, año 95, septiembre del 95, un campeonato que se iba a realizar en la ciudad de Cienfuegos. Y bueno, empiezo a entrenar en el año 95 en vistas a ese campeonato. Ya ahí sí dejo el béisbol y el frontenis pasa a ser mi deporte principal.
Sí, me imagino que Guillermo Benítez, bueno, laboramos juntos muchos años en la televisión cubana, ¿no? Y su padre fue federativo de frontenis, Guillermo Benítez, me imagino que te hizo entrevistas, te hizo muchos reportajes en esa época, ¿no?
Guillermo Benítez.
Sí, el periodista de la televisión cubana siempre siguió el frontenis, incluso lo practicó cuando niño. Ahora, vamos a hablar ya de tu entrada en la categoría de mayores, porque ya comenzaste a intervenir en eventos internacionales, incluso en la Copa Nacional de Frontenis, lo que se llama Mercurio Sociedad Española, ¿no es cierto? Ahí hiciste tremendo dúo con Henry Pozo. Háblame de esa bonita etapa tuya, donde intervinieron como pareja, ¿no?, de frontenis, tanto Pozo como Etienne Castañón, en múltiples eventos internacionales. Y bueno, Puerto Rico no fue una excepción tampoco, ¿no?
Así es.
De Panamá contra Puerto Rico, Josué Machado, Gabriel Cruz y otros más.
Exactamente. Bueno, con esa etapa con Henry Pozo, curiosa porque yo llego a Panamá, ya llevaba 4 años sin jugar el frontenis por una lesión que tuve en el brazo, y acá en Panamá estuve otros 3 años y pico sin jugar el frontenis. Y un día yo trabajaba en un gimnasio, era como el gerente de un gimnasio, y en ese gimnasio había cancha de raquetbol. Y yo estaba jugando raquetbol un día ahí, y era Henry Pozo, y le habían hablado de mí como que yo jugaba frontenis, que había llegado a Cuba, pero no estaba jugando, y llega Henry Pozo y me ve jugando frontenis y me dice, hey, dicen que tú eres el cubano que juega frontenis, quieres empezar a jugar, que no sé qué. Henry Posse, cuando esa época era el presidente de la federación acá, que hizo un gran trabajo también reclutando gente y haciendo torneos que escaseaban por esa época. Entonces, empecé a jugar frontenis de nuevo. Hice pareja con Henry Pozo en el primer Panamá Open que hubo, que fue en el año 2008. Y bueno, de ahí para acá empezamos a jugar torneos nacionales, internacionales. Fuimos a la famosa Copa Capitán San Luis que se hacían en Cuba. Jugué también el segundo Panamá Open, que se realizó en el año 2018, 10 años después del primero. Pero fue una etapa muy bonita. En esa etapa quedamos dos veces subcampeón de los Panamá Open y ganamos alrededor de 4 o 5 nacionales, torneos sí. nacionales acá en Panamá.
Bueno, recientemente, porque fue en el 2020, ¿no? En febrero, realicé de tremenda labor en un torneo de frontenis, ¿no? Pero no al lado de Henry Pozo, sino con Dairon Mateo, quien acaba de hablar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes. ¿Cómo te fue la pareja con Dairon Mateo?
Con Dairon, bueno, un tremendo jugador, muy completo. Ya en el 2019 empiezo a jugar de compañero con Dairon Mateo, dadas las exigencias y el aumento del nivel dentro del circuito mismo del Panamá Open. Ya empiezo a jugar con Dairon Mateo con vistas a lograr mejores resultados. En el 2019, en semifinales contra Cuba, casualmente en un partido contra Cuba, Dairon Mateo tiene la mala suerte de que le pegan un raquetazo sin intención en la mano y se lesiona la mano empezando el partido, y eso limitó el partido muchísimo. Terminamos perdiendo el partido 30-28. Dairon, que usted sabe que lo ha visto jugar, sí, es un tremendo pegador, no podía ni pegarle a la pelota ese día, no podía hacer ninguna jugada, no podía hacer nada, y así todos perdimos el partido 30-28. Sí. Mala suerte tuvimos ese torneo.
Y esa duda de Henry Pozo con Etienne ante los españoles, Michel Pérez, Vladimir Luján, no fue nada fácil para ustedes, ¿verdad? ¿Qué recuerdas de eso?
No, un partido de casi 3 horas. Un partido de casi 3 horas.
No es récord, pero tremendo averaje, ¿verdad?
Muy buen averaje, sí, muy buen averaje. También ahí mi compañero Henry Pozo tenía una lesión. Yo, que normalmente soy el delantero, tuve que jugar atrás ese partido. Y bueno, casi no alcanza, pero fue una batalla, bueno, de casi 3 horas. Usted sabe que un partido de 3 horas de frontenis, hay que darle pelotazo a la pelota para llegar a 3 horas.
Sí, y bueno, esta dupla que conformaste con Henry Pozo, fue increíble que fueron monarcas absolutos en la categoría en Panamá. Llegar de Cuba y jugar frontenis ahí en Panamá y ser campeones de forma absoluta, categoría A, que es lo máximo, no es nada fácil. O sea, tienes que tener talento, tienes que tener calidad, dedicación y realmente mucho, pero con mucho entrenamiento, Etienne.
Sí, así es. Bueno, la parte física yo nunca la he descuidado. Mi profesión, bueno, licenciado en cultura física, soy entrenador personal acá, soy nutricionista también. Entonces, toda esta parte de que envuelve a la salud y al estado físico sí me concierne, ¿no? Entonces, yo siempre trato de estar en buenas condiciones físicas, a pesar de que no tengo mucho tiempo para jugar. No soy el que más juega, pero cuando juego sí me enfoco, cerca de los torneos me enfoco, me pongo a practicar las cosas que tengo que corregir, y entonces trato de hacer las cosas bien y hacer el trabajo, ¿no?
¿Cómo te va para la próxima Copa Internacional que se va a efectuar en unos días en Panamá?
Estamos haciendo ahorita un torneo clasificatorio, estamos jugando Dairon Mateo y yo, hoy precisamente tenemos juegos un poco más tarde. Creo que después del torneo clasificatorio volvemos a nuestro trabajo, es decir, a aspectos tácticos sobre todo, que son los que más tenemos que trabajar. Acá nosotros tenemos la costumbre, cuando jugamos torneos, Dairon y yo separarnos, pues, como para que haya un poco más de nivel, ¿no? Sí. Entonces, ya este torneo lo estamos jugando juntos, porque considero que para hacer una buena pareja, para hacer una pareja competitiva, uno tiene que jugar juntos. Por ejemplo, en el caso de frontenis, te vas a Francés y Pinito, son los favoritos en todos los torneos de frontenis que se juegan, sí, y por ser los favoritos, por la gente decir, bueno, ellos son los que deben ganar, ellos no se van a separar.
Y o como sea, dupla tienen que tener tremenda química. Bueno, no puedo faltar un saludo de ti a la afición cubana, especialmente ahí en Guanabacoa y también, porque no, en Regla, ¿no?
Por supuesto, decir, la gente de Guanabacoa, la gente de Regla, que uno las raíces nunca las olvida.
Claro, claro. Bueno, muchas gracias a ti en Castellón por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Muy amable, como siempre, te deseamos lo mejor del mundo en este próximo evento internacional en Panamá. Y estoy seguro que Mateo y tú van a realizar tremenda labor en ese evento en el bello Panamá. Muchas gracias, Etienne.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mis amigos,
gracias a ustedes.
Gracias.
Excelente programa.
Gracias, muy amable. Efraín García fue nuestro ingeniero de sonido. Vertica Rabal, la productora. Y hoy hemos conversado con el jugador de frontenis de Cuba, de Guanabacoa, de La Habana, de Regla, Etienne Castellón, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.